Salir a tomar contacto con la naturaleza es contactar con la realidad del lugar donde vivimos.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Eso es lo que hay que hacer, salir, disfrutar y contemplar. De esa manera podremos conocer la realidad de lo que tenemos alrededor. Por eso hoy nos iremos de ruta y os proponemos un lugar en Extremadura con unas características especiales, la Sierra de Hornachos. Conoceremos una ruta perfecta para hacer en esta época del año y lo haremos con una empresa de turismo en la naturaleza. Además, actualizaremos la situación del mosquito del Nilo y nuevos conocimientos extraídos de investigaciones llevadas a cabo por un paisano que trabaja en la Estación Biológica de Doñana.
Solamente cuando nos sintamos parte de todo lo que nos rodea, seremos parte de la naturaleza. La mirada verde.
No es la primera vez que hablamos del virus del Nilo en Espacio Protegido, al menos en dos ocasiones más lo hemos hecho, pero el virus y la afección siguen evolucionando y hay que actualizar cómo están las cosas y, sobre todo, desde nuestro plano divulgador, qué hace que el virus se disperse o afecte más, cuáles son los factores que más intervienen. La última vez que estuvimos tratando el tema con Sergio Magallanes, pacense, lo estuvimos tratando con él y en la actualidad es investigador postdoctoral en el Departamento de Ecología de los Humedales, de la Estación Biológica de Doñana. Y hoy lo tenemos aquí de nuevo con nosotros. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos de nuevo porque tu evolución sigue, al igual que el virus, y entonces tenemos que actualizarnos.
Sí.
Por recordar, Sergio, y poner en situación a quien no tenga ni idea del tema, ¿qué es el virus del Nilo Occidental? ¿Cómo llegó en su momento hasta aquí y cómo se transmite? Lo hemos contado varias veces, pero seguramente que ahora haya alguien escuchando esto que nunca ha oído hablar de él. Entonces, recuérdanos, ¿qué es el virus del Nilo Occidental?
Pues es un flavivirus que se transmite principalmente entre las aves, es decir, su ciclo natural o enzótico que se conoce es entre las aves. Se transmite a través de la picadura de un mosquito, habitualmente de la familia de los culex, y dependiendo de la zona son una especie u otra especie de culex. En este caso, en Sevilla, el que más está afectando es el mosquito común que tenemos en casa, que es el culex pipien, que es quien lo suele transmitir, y de forma esporádica, este mosquito, en lugar de picar al ave, pues pica a una persona. Ajá. Y en ese momento es cuando este virus puede saltar del ave a la persona y empezar a afectar al ser humano.
¿Cómo llegó en su momento hasta aquí?
Pues llegó, no se sabe muy bien cuándo, porque la primera vez que se detectó fue en 2003, pero llegó probablemente a través de las aves, es decir, las aves migratorias viniendo desde África.
Sí.
Lo trajeron como reservorios de la enfermedad.
Es importante recordar, Sergio, y yo me acuerdo de la última vez que hablamos, que este virus no se transmite de humanos a humanos.
No, efectivamente. Es un virus que no tiene la capacidad de multiplicarse en gran cantidad en el ser humano. Entonces, aunque una persona se infecte de este virus, si un mosquito le pica, ese mosquito nunca va a ser capaz de volver a transmitir la enfermedad. Solamente ocurre con las aves. Es decir, las aves son la única especie que es capaz de multiplicar lo suficiente el virus, o en este caso el virus es capaz de multiplicarse lo suficiente en las aves como para poder transmitirse.
Lo que se conoce como vector. En este caso el vector son las aves.
Uh-huh.
¿Y hasta el momento a quién ha afectado? ¿Especies de animales, humanos?
Pues hasta el momento nosotros lo hemos detectado en aves, lo hemos detectado en caballos también, se ha empezado a detectar en algunas otras especies de mamíferos y a humanos. Es decir, lo más preocupante hasta la fecha es las infecciones que se encuentran en humanos y en caballos, uh-huh. que es donde realmente vemos un efecto palpable, porque a las aves también les afecta, pero al estar en condiciones naturales, pues lo más que podemos encontrar es pues, ocasionalmente alguna ave muerta, pero es muy difícil saber que sean como consecuencia del virus.
Vale. Estamos hablando con Sergio Magallanes sobre el virus del Nilo Occidental porque es una investigación que él ha llevado a cabo. ¿En qué ha consistido, Sergio?
Pues nosotros hemos hecho un estudio a largo plazo, es decir, teníamos muestras de sangre de caballo desde 2005,
Sí.
hasta el 2020. Entonces, nuestra idea era conocer cómo había ido cambiando la prevalencia de infección, es decir, la cantidad de virus que era, que, es decir, la cantidad de caballos infectados por este virus. Lo que hicimos fue coger todas estas muestras, analizarlas y determinar en cuántas de ellas había presencia del virus. En este caso, como son muestras de suero, no detectamos el virus directamente, sino los anticuerpos
Ajá.
que el virus deja, es decir, que el caballo genera contra el virus. En este estudio lo que estuvimos viendo fue, a lo largo de todos estos años, pues cuáles eran los factores que podían estar afectando a esas diferencias, porque encontrábamos muchas diferencias entre un año y otro, es decir, había años en los que la prevalencia de infección era del 25%, mientras que en otros prácticamente era cero o cero.
Sí.
Entonces nos pensamos, bueno, estas variaciones que encontramos, ¿a qué se deben? Y entonces empezamos a pensar que, bueno, podían ser cosas pues físicas de los animales, ¿no? Es decir, pues bueno, pues que a lo mejor los machos se pueden infectar más o las hembras se pueden infectar más.
Sí.
Y vimos que, bueno, que sí que había alguna relación, pero vimos una relación bastante importante con la climatología.
Ah, eso te iba a preguntar yo luego, esa relación. Y antes de pasar a eso, Sergio, ¿por qué hablamos de caballos, y virus del Nilo? ¿Por qué esta relación y no otro animal?
Pues curiosamente, el caballo tiene el mismo efecto con la misma relación con el virus que el ser humano. Es decir,
Ah.
también es conocido como fondo de saco, que es un animal que sí que puede padecer la enfermedad. Es decir, que un mosquito que haya picado un ave y luego pique al caballo puede infectarse del virus, pero ese caballo no es capaz de multiplicar el virus. El virus no es capaz de multiplicarse en el caballo.
Es lo
Entonces,
que pasa con los humanos, ¿no? Que no es capaz de
pasa igual que
multiplicarlo.
los humanos. Entonces, puede ser un modelo bastante bueno. Porque digamos que si el virus está circulando en gran cantidad en las aves y en los mosquitos del entorno, el hecho de ver cómo afecta a los caballos puede ser un reflejo de lo que puede estar pasando en esas zonas a los seres humanos.
Vale, y ahora sí, ¿cómo influye entonces el clima en la circulación del virus? ¿Cuáles son los factores ambientales, se podría decir así, y la variación que tienen según los resultados que has tenido en el estudio?
Pues el estudio ha encontrado unas relaciones bastante curiosas. Hay que tener en cuenta que este virus es un virus muy complejo, porque hay factores ambientales que van a afectar directamente al propio virus, hay factores ambientales que van a afectar al vector, al mosquito, y factores que van a afectar a las aves. Es decir, si no tenemos uno de esos tres elementos, el virus no puede
Claro.
transmitirse. Entonces nosotros lo que hemos estudiado o lo que hemos visto es que las temperaturas máximas durante el año son un factor bastante importante en la reproducción del virus. Es decir, cuando las temperaturas aumentan por encima de la media, encontramos que hay más prevalencia de infección en los caballos,
Vale.
al igual que cuando llueve menos. Si hay menos agua, también hay una mayor prevalencia. Y lo del agua es muy curioso porque al final lo que creemos que está pasando es un efecto agregado. Es decir, cuando hay muy poca agua, es decir, como está pasando estos últimos años, años de sequía, al final los pocos reductos de agua que queden van a ser compartidos por todos, por caballos, por aves y por mosquitos. Y por lo tanto el contagio puede ser mucho más eficaz.
Qué curioso, fíjate, yo identificaba que cuanta más lluvia o más humedad, porque tendemos a pensar eso, más prevalencia iba a haber, pero no, según lo que cuentas es lo contrario.
Sí.
Y me surge a mí una duda, ¿está teniendo influencia el cambio climático acelerado en el virus?
Pues las predicciones que nosotros hemos hecho, porque en el estudio del que estábamos hablando, hicimos unos modelos predictivos en base a unos estudios climáticos que se han publicado, y vimos que sí, que las predicciones además para los próximos 100 años, pues son con una tendencia a aumento de temperatura y a disminución de aguas. Por lo tanto, se prevé que en los próximos 20, 40 años, la prevalencia, al menos en las poblaciones de caballos que estamos estudiando, pues puede hasta duplicarse.
Sea
Eso quiere
superior,
decir
claro.
que sí, quiere decir que estamos ahora mismo en una media de un 8% de prevalencia de infección en los caballos que estamos estudiando, pues pasaríamos en torno al 16. Y claro, si eso lo sumamos a que hay muchos otros factores que también pueden estar afectando, que nosotros no estamos viendo en este estudio, porque faltarían el estudio de las aves. Entonces, la situación se puede agravar.
Ya para terminar, antes de despedirnos, Sergio, ¿cuáles son las zonas de la península que están más afectadas?
Pues, curiosamente, es una pregunta muy curiosa porque al final tendemos a decir, bueno, pues el sur de Andalucía es donde mayor incidencia estamos encontrando del virus. Pero hay un detalle muy importante. El virus, si no se busca, no se encuentra. Es decir, nosotros lo estamos buscando de una forma muy exhaustiva. Es decir, tenemos un proyecto ahora mismo en marcha en el cual estamos rastreando prácticamente toda Sevilla, la provincia de Sevilla, de Huelva y de Cádiz. Además, se están haciendo muestreos de los caballos. Se hace el seguimiento en personas. Entonces, claro, nosotros lo estamos buscando mucho y está muy presente. Entonces, salen muchos casos. El gran brote que hubo en 2020, donde pues, hubo 77 casos en personas, curiosamente coincide también con la prevalencia más alta en caballos, lo cual también relaciona una cosa con la otra, que también es importante. Claro. Entonces, en principio, claro, el sur de España es el sitio donde mayor prevalencia hay actualmente de virus del Nilo en la península. Pero eso no quiere decir que no esté en otros sitios, porque de momento nosotros lo estamos buscando mucho aquí, pero no sabemos cuánto lo están buscando en otras zonas.
Interesante, esto último que ha contado Sergio Magallanes, que es pacense, de aquí de Extremadura, aunque actualmente es investigador postdoctoral, como he dicho al principio, en el Departamento de Ecología de los Humedales de la Estación Biológica Doñana. Muchísimas gracias, Sergio. Haremos un seguimiento del virus, porque esto ya es como un serial, aquí en Espacio Protegido, y seguro que contamos contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jesús.
Un abrazo.
Un abrazo.
Nuestro entorno es nuestro motor. Aprende a valorarlo escuchando Espacio Protegido. Nos vamos de ruta.
En esta primera propuesta de la temporada ha caído la Chincheta en la provincia de Badajoz, por el centro más o menos de la provincia. Nos vamos de ruta a la Sierra de Hornachos, un enclave con una asombrosa biodiversidad y que fuera de la zona o alrededores no es muy conocida, la verdad. En vez de contaros yo lo que podemos encontrar en este enclave, lo hacemos hoy con nuestro invitado, José Luis Bautista, que tiene una empresa de rutas guiadas en la naturaleza muy interesante y rutas ornitológicas y también de consultoría ambiental. Se llama Wild Roots y vamos a hablar con él. Contamos con él ahora mismo. Muy buenas. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, buenas, Jesús. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, muchas gracias. José Luis Bautista, por cierto, que no he dicho el apellido. José Luis, estamos en la Sierra de Hornachos. Hay personas que nos están escuchando y que no saben situarnos, más o menos. Cuéntanos, ¿a dónde nos llevas hoy?
Sí, bueno, pues esta zona que propongo es una pequeña sierra situada en el centro de la provincia de Badajoz. Uh-huh. Una zona, bueno, limitando un poco la comarca de Tierra de Barro y bueno, que es un enclave especial por el paisaje y por el patrimonio natural, incluso también cultural que tiene.
Es un enclave específico o peculiar, como tú decías, porque realmente si miramos el mapa o si vamos directamente a la sierra, yo personalmente sí que la he visitado, es una sierra ahí en medio de la planicie, ¿verdad? Porque es una zona llana de Badajoz, pero de repente emerge esta sierra.
Sí, bueno, forma parte un poco ahí de un conjunto de sierras, lo que llamamos un poco las sierras centrales de Badajoz. También, si seguimos un poco hacia el noroeste, nos encontramos con todas las sierras que rodean el embalse de Alange.
De Alange, sí.
Y luego iríamos a la Sierra de San Serván. Pero bueno, la Sierra de Hornacho, si te diriges hacia allí, enseguida cuando vas llegando te das cuenta de que tiene algo especial el paisaje, esas crestas cuartíticas que tiene.
Sí.
Y bueno, ya cuando estás llegando te das cuenta de que aquel sitio es especial y llama la atención y te invita a adentrarte un poquito más en ella.
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿De qué ruta nos vas a hablar? ¿Cuánto dura? ¿Qué longitud tiene? ¿Es circular? ¿Es lineal? Cuéntanos un poquito.
Bueno, la sierra en verdad te ofrece las posibilidades de hacer rutas a pie, bueno, desde el pueblo y llegando de nuevo al pueblo de Hornacho. Uh-huh. Y en verdad tienes muchas opciones, pero bueno, puedes partir de unas rutas de unos 8 o 9 kilómetros para hacer tranquilamente, sin demasiada dificultad,
Bien, sí.
hasta hacer rutas que puedes ampliarlas, puedes andar un poquito más y hacer rutas hasta 15, 16 kilómetros.
Vale.
Pero bueno, se puede improvisar y hay diferentes opciones que todas son buenas.
¿Alguna en concreto que sea circular? Hay gente que le suele gustar más hacer las circulares que lineales.
Sí, digamos que la ruta, si una ruta base para hacer y digamos que es obligatorio prácticamente, lo que es el pueblo está situado, digamos, en la parte suroeste de la sierra, entre dos valles, el Valle de los Moros y el Valle de los Cristianos.
Vale.
Entonces, una opción es entrar por uno de los valles, digamos, te adentras en la sierra, rodeas por una parte y vuelves al pueblo por el otro valle, ya sea entrar por el Valle de los Moros y volver por el Valle de los Cristianos o al revés. Y sería una ruta circular pasando cerca del castillo, que está allí en una parte alta
Sí.
sobre el pueblo. Y bueno, eso sería un poco es sencillo. Bueno, incluso al final en internet ya están toda la
Sí.
información, puedes buscar cómo hacer la ruta de los dos valles. Pero bueno, también en el pueblo, si seguramente se pregunta o de cualquier forma se puede, es sencillo saber cómo hacerlo, pero sí sería eso, entrar por uno de los valles, por ejemplo el Valle de los Moros, y luego hacer un rodeo por la sierra, por unas veredas que existen, y volver al pueblo por el otro valle, por el Valle de los Cristianos.
Y estamos en una época recomendada para hacerla. ¿Es el otoño buena
Bueno,
época?
esta es de las mejores épocas, sin duda porque además que para hacer rutas a pie, al final en Extremadura tenemos lo que tenemos con las temperaturas y
Sí.
el clima. Y bueno, ahora es una época muy benigna porque las temperaturas aquí, las mínimas, no son excesivamente bajas. Normalmente el tiempo es agradable, no llueve, como por ejemplo están estos días ahora. Y las temperaturas máximas son muy agradables. Entonces, además, ahora en otoño, que vuelve a crecer la hierba
Sí.
y incluso lo que es el paisaje de esta sierra tiene algunas peculiaridades, sobre todo de flora, que por ejemplo ahora están con frutos, como pueden ser los enebros, que es uno de los arbustos más característicos de esta sierra y
Sí.
que atraen muchos animales, muchas aves, que es lo que buscan ahora mismo. Y entonces ahora mismo el paisaje es uno de los mejores momentos. Siempre normalmente en primavera pensamos que es el momento más, en el que el paisaje es más bonito, pero ahora mismo en esta época concreta es uno de los mejores momentos, sin duda,
Sí,
para visitar la sierra.
es verdad, yo eso lo defiendo bastante, porque es verdad lo que tú dices,
Sí.
que la primavera suele ser para la gente como
Sí.
lo más, ¿no? O lo que tenemos idealizado quizás a nivel social, y
Total.
el otoño es una estación, es una pasada, es mágica, porque parece que es como que todo muere, ¿no? Porque aquello que las hojas se caen, pero realmente hay mucha vida escondida detrás de todo eso que da lugar a esto que tú comentas y...
Sí. Además que bueno, ese paisaje de las hojas que caen no es que esté muy representado en la flora de la Sierra de
De
Ornacho, porque
Ornachos.
principalmente son flora de hoja perenne
Perenne.
y que no, o sea, lo que predomina son lo que son encinas y alcornoque, y luego arbustos como son madroño, enebro, luego también los acebuches, que dominan mucho también el paisaje. Al final, la vegetación está exuberante ahora mismo. También, por ejemplo, lo que de flora tenemos también narcisos, que también salen ahora, que es muy, muy interesante. O sea, tenemos también flores. Vamos a ver flores también en los paseos, está todo verde. O sea que la primavera es diferente simplemente, pero otoño incluso yo te diría que es mi época preferida. Y de hecho en invierno también, porque al final el invierno en Extremadura no es que sea especialmente frío, tienes momentos, tienes las mañanas y las
Sí,
noches, pero normalmente por el día, en días buenos de invierno también
es
el
verdad.
paisaje está espectacular y puedes disfrutar muchísimo, muchísimo.
Y en Wildwood yo sé que tenéis experiencia en avistamiento de aves. ¿Cuáles podremos encontrar en esta ruta? Que también es un sitio interesante para ello.
Sí, es muy interesante, muy interesante. De hecho,
Bueno,
tanto
es una
yo,
cepa, ¿no?
es una cepa, es una zona de especial protección para las aves, y aunque no lo fuera, daría igual, las aves
Ya.
estarían igual, ¿no? Pero bueno, evidentemente que sea cepa significa que es muy interesante, pero bueno, a veces hay zonas que no son cepas, como tal, no están reconocidas oficialmente, pero sí que lo son, ¿no?
Sí.
Y bueno, la Sierra de Ornacho es una zona donde tanto yo como guía y algunos otros guías también que visitan las zonas con clientes, tanto nacionales como internacionales, es zona casi de obligada visita, porque, por ejemplo, es muy especial para las grandes rapaces. Por ejemplo, las tres grandes águilas que tenemos en Extremadura, que son el águila real, el águila imperial ibérica y el águila perdicera, son tres especies que podemos ver con relativa facilidad, incluso te diría bastante facilidad a lo largo de la sierra,
sí,
que no hay muchas zonas de la península ibérica donde se pueda observar a estas tres especies, incluso en un espacio corto de tiempo se pueden ver las tres.
Qué bueno.
Y es una zona espectacular porque se reproducen en la sierra, se crían y están todo el año. El águila perdicera y el águila real sí que están en la propia sierra, y el águila imperial ibérica en toda la zona que hay alrededor de la sierra. Y por ejemplo, esas tres especies son muy interesantes. También buitre leonado, alimoche en primavera, este otro buitre más pequeñito.
Sí.
Por ejemplo, mucha gente quizás relaciona mucho este tipo de aves con el Parque Nacional de Monfragüe, ¿no? Porque es tan conocido, pero mucha gente no sabe que la Sierra de Ornacho y toda la zona que hay alrededor puede ser tan interesante, si no más, para ver estas especies que el Parque Nacional de Monfragüe, por ejemplo.
Sí, es que suele pasar que, bueno, sí, pues las cabezas se van a lo típico o a lo más sonado, y es que en Extremadura...
A lo fácil.
A lo fácil, claro. Y sí, en Extremadura tenemos auténticos rincones que albergan pues este tipo de fauna o de flora que también estábamos hablando.
Sí, 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 sí.
Y no hace falta, por ejemplo, por poner un ejemplo, una persona que viva en Zafra o una persona que viva en más abajo, en Ayllones, por poner un pueblo pequeño, no hace falta que se vaya a Monfragüe para ver todas
estas cosas.
Que las tiene mucho
para
más
nada.
Cerca, claro.
Para nada. O sea, y además incluso tiene, en Monfragüe lo que tiene es que está muy señalizado, muy conocido, tiene los observatorios y está como muy muy preparado para que la gente lo tenga fácil, pero también lo que tiene, por ejemplo, la Sierra de Ornacho, es que es una zona, digamos, un poco más que cuando te metes dentro, estás muy solo, parece que estás como en medio de ese monte solo y sin carreteras, sin caminos principales con gente paseando, ¿no? Normalmente se está muy tranquilo, también se escucha todo mejor. Y bueno, el paisaje es impresionante, el paisaje es diferente.
Sí,
no
estamos menospreciando a Monfragüe, ojo, ¿eh?
No, para nada. Simplemente es que para que se vea lo que es la importancia,
claro,
y el impacto que tiene esta sierra, como un ejemplo de otras más que hay, ¿no? Por ponerlo un poco, que a veces hasta que no comparas con sitios, no se ve la importancia, ¿no? Y es que la Sierra de Ornacho es una zona espectacular, tanto lo que es toda la sierra como toda la zona que hay alrededor. Entonces, bueno, sí, hay otras especies como, por ejemplo, búho real, es común, aunque sea difícil de observar, pero sí que se puede escuchar al atardecer y al anochecer en la zona. Otras especies de aves más pequeñas que a veces, bueno, si no está muy puesto en el tema de las aves, se suena menos, pero como por ejemplo la collalba negra o el roquero solitario, que son especies que incluso los extranjeros muchas veces vienen buscando y son una de las zonas más fáciles para ver. Entonces, bueno, tiene una amplia diversidad, y además de especies muy concretas de estas zonas de sierra y de monte bajo mediterráneo. Y bueno, Ornacho es una representación maravillosa de todo eso.
Y has comentado antes también que arriba, bueno, no queda mucho, y yo sé que hay programas de restauración o de reconstrucción del castillo. Yo te iba a preguntar por qué vestigios de patrimonio tenemos por allí.
Sí, bueno, justo además en esta ruta que te he comentado, que bueno, que puedes empezar por el Valle de los Moros y después entrar por el Valle de los Cristianos. Justo cuando empezamos la ruta en esta zona, un sitio, digamos, por ejemplo, de quedada es el Pilar de Palomas, que está en la zona baja del Valle de los Moros y que son vestigios justamente de las poblaciones moriscas que había en Ornacho. Y allí podemos verlo. Tenemos la Fuente de los Moros, que está donde está el... Subiendo un poquito más arriba está la Fuente de los Moros, que es una fuente también que es del siglo, creo recordar, del siglo XVI, y que tiene también el lavadero. También se puede ver ahí como ya en el siglo XIX se utilizaba esa canalización del agua del valle para utilizarlas en el lavadero. Además, lo que son esos valles son huertas moriscas, huertas de la época que todavía tienen esos cultivos de cítricos y de olivos que todavía la gente ahora sigue utilizando. Esos bancales y esas canalizaciones que hay antiguas de agua se siguen utilizando, y además es muy curioso verlo.
Qué bueno.
Por ejemplo, en el Valle de los Moros tiene toda esa parte. También en el Pilar de Paloma está el escudo de Carlos V, que también está en el propio pilar, en la finalización de esa canalización que hay que llega al Pilar de Palomas. Se puede ver el escudo de Carlos V también. Y bueno, también hay pinturas rupestres en lo que es la sierra, por ejemplo, que también es muy interesante. Eso sería ya para visitar quizás con alguien que conozca bien la zona para llegar.
Claro.
Pues para... Y bueno, sí, dime.
No, iba a decir que para eso está precisamente José Luis, que por eso estamos hablando hoy con él, porque... como he dicho al principio, o si alguno de las personas que nos estáis escuchando os habéis enganchado a la entrevista después, estamos hablando con José Luis Bautista, que es de la empresa Wild Roots, que es una empresa de guías en la naturaleza. Él es en concreto el guía, y estaba diciendo José Luis precisamente eso, que él ha dicho que hay zonas pues que a lo mejor hay que ir con un intérprete. Él está para eso precisamente, os lo queríamos decir. Y yo ya para terminar, José Luis, lo que te quería preguntar es si las personas están interesadas en contar con tus servicios de guía en la naturaleza, que José Luis es una persona que está muy vinculada al campo. Primero, ¿dónde soléis quedar para hacerlo? Y si quieres decir, pues, ¿cuál es la forma de contactaros?
Sí, bueno, hay mucho interés, además, en el tema de turismo de naturaleza, turismo ornitológico, cada vez hay más. Y bueno, la gente al final, igual que yo estoy contando aquí ahora un poco... como es el sitio y la ruta, hay que ir a verlo para poder verlo bien y
eso
poder
es.
Explicarlo, evidentemente. Entonces sí que mucha gente pues al final quiere que un guía, que además sepa interpretar la zona y sepa identificar, por ejemplo, las aves y reconocerlas y escucharlas y demás, pues normalmente, bueno, es un servicio muy personalizado. Normalmente son rutas que se hacen en 4x4 y después hacen algunas partes a pie y todo eso. Entonces son servicios muy personalizados. Normalmente, aunque hay puntos de quedada, normalmente quizás desde Mérida o mismamente en Alange o en Hornacho, depende el caso de que sea Hornacho, pero normalmente eso se acuerda con el cliente, la zona que viene mejor. Y bueno, la forma de contactar es pues en la página web, que es Wild Roots Extremadura, o por Facebook, por redes sociales, Facebook, Instagram.
Vale.
O el correo electrónico, que es wildrootsextremadura@gmail.com. Wild Roots es de wild salvaje, y Roots
claro,
es raíces.
Raíces salvajes,
sí.
Eso es.
Sí. Entonces, bueno, pues hay redes sociales o la página web, ahí está el contacto. Y normalmente, aunque tenemos hay algunas rutas ya estipuladas o zonas a visitar, muchos clientes quieren algo específico, concreto, y al final se modifica dependiendo de lo que quieren.
Claro.
Hay gente que quiere ver ciertas especies o ciertos paisajes, y bueno, es muy flexible, no está cerrado a un itinerario fijo ni a un horario fijo ni nada. Son servicios muy, muy personalizados.
Genial.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Ahí tenéis una opción, todos los que nos estéis escuchando, aprovechad que estamos en noviembre, que es otoño. Como ha comentado José Luis, Extremadura da mucho de sí durante la época que no es verano, prácticamente, porque estas zonas son un poquito más arduas para hacerlas en verano, pero el resto del año podéis contar con ellos. Yo os lo recomiendo, sobre todo que siempre recomendamos aquí, José Luis, salir a la naturaleza, y te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros.
Un placer, gracias a vosotros.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Somos afortunados por muchas cosas, entre ellas por vivir en un lugar donde a pocos metros tenemos lugares donde ir, pasear y observar. Lugares que nos ofrecen entornos de lo más variopintos y que nos pueden enseñar mucho sobre cómo funciona todo lo que nos rodea y el origen de muchas cosas. Hoy hemos visto un ejemplo, una ruta por la Sierra de Hornachos, una cepa, una zona de especial protección para las aves, en medio de la provincia de Badajoz, una isla de biodiversidad con mucha historia. Y como ese, otros muchos lugares tenemos en Extremadura. Sería bueno ponerlos en valor y no dejar que sean alterados por el ser humano simplemente por unos cuantos intereses. Extremadura es una zona que ha sobrevivido a la no conservación de la naturaleza. Pero no vienen buenos tiempos. Llega un momento en que se está desvirtuando el mantener ese entorno por el interés de unos cuantos.